Vaya. Ya van 2 semanas sin Fernando aquí.
Oh, ahí estamos, la gente puede empezar a entender cómo vamos, estamos eliminando aquí.
Estamos eliminando, se lo zumbamos siempre.
No, no, no sabe por qué.
Le dejamos allá a Fernando.
En la semana pasada los números lo hicieron en dos días.
Los 2 días.
Y no había como que
sí,
la mitad
sí, del elenco. Pero es raro porque yo estaba en el chat. Yo estaba en el chat escribiendo. Pero hoy tenemos un
invitado. Gaby, te dejé resumen y en el escritorio.
Sí, sí, sí. Un invitado de lujo directamente desde PR Racing Sports.
¿Qué está pasando?
La autoridad en el automovilismo y la fiebre en Puerto Rico.
Gracias, gracias. Sí, ¿verdad? A mí no me sale.
Sí. ¿Tú no viste lo concentrado que estaba?
Yo tuve que hablarle. Mira, yo hablé lento. O sea, hablé
estaba más concentrado ahí, que Azoka, cabrón.
Y cerré los ojos. Azoka es como el mellow. Sí, ella va mellow. Hoy vamos a hablar de Azoka un ratito. Mano, ¿cómo están? ¿Están todos bien?
Tranquilo.
Estamos tripeando, estamos pasándola bien, cabrón.
Cansados, pero felices.
Lo que importa aquí. La hora.
Un día largo.
Pero todos los días son.
Sí, sí, pero hoy fue.
Hoy fue bien
largo. Cabrón, 9 de la mañana un screening para de cine.
Ah, eso fue hoy, lo de la película. Vamos a hablar de
una buena, ¿verdad?
Puertorriqueña que va a estrenar pronto. Pero primero, antes que todo, antes que nada, que levanten la mano los que van a ir a Movimiento Podcast.
Pues mira, Movimiento Podcast apretó. Quedan pocos asientos. De verdad que me alegra decir mucho eso. Eso significa que se ha movido, que la publicidad que hemos hecho en el estudio ha funcionado porque se midió con los códigos. Aquí tenemos un código, ¿verdad? Que es un código de descuento que es GW5 en todo en letras. Y voy ganando.
Mujeres entran gratis.
Ah, ok. Y okay. Cada uno, hay varios códigos.
El mundo
códigos.
Tenía su código.
Las mujeres entran gratis.
¿Te acuerdas de eso?
Claro, sí, cabrón.
Pero es hasta cierta hora, ¿verdad? Sí. Con un trago.
Antes de las 12.
Con un trago.
Ya eso serán todas las promociones.
Esto, sí. Esto como hace, era el mismo tipo.
Esto como hace 15 años.
Chicas, ¿no? En bikini entran gratis.
¿En el anuncio?
Sí. Acá las mujeres no entran gratis.
No, nadie.
Tienen que pagar. No. Mujeres ni hombres, no, nadie. Todo el mundo tiene que pagar. 14 de octubre vamos a estar haciendo un taller aquí en el edificio Hila, en los bajos allá. Hay un área en el parking donde hay para hacer actividades. Es
mini convention.
Ese es nuestro centro de convenciones / garage autocel que nunca vendió un carro.
Concesionario
que nunca vendió un carro.
Vendió,
tenía carro, pero
vendió más café y no era yo.
Sí, los
carros. Cerrado el café, cabrón, abajo vi que estaba cerrado.
Pero, no sé.
Tiene una fecha de vuelta, que es a mediados de este mes, pero no.
Ah, pues habrá ido de vacaciones o algo. Yo
claro, como se quedó sin grano.
¿Qué cojones? La gente tiene negocio y lo cierra. Yo pegué el auto. No, no puedo parar de trabajar.
Claro, tú no puedes por un empleado y te vas de vacaciones.
No, es cerró. Está cerrado.
Bueno, pues está haciendo chavo, porque para tú cerrar y irte.
Estás confiando.
Yo conozco pocos sitios. Uno de ellos es Aurorita, el restaurante Aurorita.
¿Que se van?
Cabrón, se van en Semana Santa y en Navidades, cabrón.
No hay.
Sí, nos vamos todos. Cerramos. Clan.
Cómodo.
Yo, pues, obviamente, haces dinero, cabrón. Cuando tú haces eso, haces
sí, Gaby lo dice, pero Gaby hace lo mismo.
No, yo cierro Navidades.
Este cierra no Navidad. De día de Navidad, Año Nuevo.
Navidad, hasta ajá, casi rey. Pero hay reruns, ¿sabes? Se va desde el 1 de diciembre y regresa el 13 de enero.
Pero, este se va.
Él todos los días, cuando está por irse para Navidad, él pega a grabar semanal un episodio extra.
Estoy pensando hacer una cosa así.
A ver.
Eso
no te lo van a enseñar allí en el taller.
Soltando, ¿verdad?
Está duro,
hay grabar. Hay que moverse al ritmo, papi.
Hay que moverse. Sí. Quieres grabamos desde las casas, cabrón.
Ahí baja. Hay que.
Ah, eso es verdad. Bueno, pues.
Pero Movimiento Podcast.
Vamos a cantar.
Octubre,
vamos a cantar domingo.
El registro empieza a las 9:30 a.m. y empezamos a las 10. Sharp.
¿Sabes qué significa eso, verdad? No es que vas a llegar a las 10 para ir acomodándote. No. 9:15 tienen que estar ahí.
Así.
Porque el tráfico es pesado.
Sí, estamos hablando de que no y que estamos. Que obviamente la gente no va a entrar como no, pero.
Oye.
Tráfico para entrar al evento porque tenemos que registrarte. Sí. Esto no es como que entras por ahí de sienta.
Ah, van a tener alguien un portal.
¿Se te cuela?
Va a haber registro. Va a haber registro porque hay que chequear la
¿Qué? ¿Cómo escanea? ¿La marca la bestia en la piel?
No, pues Eventbrite. Eventbrite escanea las entradas, entonces tú puedes pasar. Se le da el goodie porque hay goodies.
Bello.
Entonces te asientas y la cuestión, o sea, empezamos a las 10 sharp porque vamos a trabajar esto de 10 a 2:30 que va a durar.
Excelente.
Y vamos a tener un break donde vamos a
ir al estudio. Hay recreo, va a haber un canasto, una bola de baloncesto.
En el taller van a tener un break donde van a subir al estudio a verlo.
Vienen para acá.
Vienen para acá arriba. Y tú sabes, va a haber cositas chéveres. De verdad, no es mentira. Hay pocos boletos disponibles. Ya se está cerrando.
Y que algo así es bien bueno porque para cuando muchas personas quizás comenzaron, estaban bien perdidos.
Mano, en esta, si tú vas al taller, te van a dar todo para comenzar como es.
Igual que
es más, yo conozco podcast todavía que no han hecho la mitad de las cosas que hay que hacer.
De mango bajito te van a
dar. La gran mayoría no ha registrado un carajo.
Que lo coja, le caigo a puño.
Más o menos.
Vendiendo limber por el lado.
Y después GW5, el código, acuérdense.
Hay un
pendiente que viene más fechas próximamente.
Hay una app en tu celular o donde sea que cuando lo vea, no quiero hablar malo ni sucio, pero es como una eyaculación plasmada de blanco y negro. Se llama Patreon. .com.
Sí, acuérdate, estamos los 2 minutos.
Estamos. Sí, sí. No, cabrón, 2 minutos. Tú estás hablando de lo del podcast. Ya, 5
ya,
minutos.
Ya tienes pase. Ya tienes pase.
Ya puedes decir que aparece.
Patreon cambió su logo como tal, pero hablando pues, tiene Patreon. Me dijeron la palabra tier en español, cabrón, y se me olvidó.
Tarifas.
Tarifas.
Tiene diferencia, ¿verdad? No lo había escuchado tampoco. La palabra tarifa, sí.
La palabra sí.
Tarifa, pero referencia a eso. Nosotros casi siempre lo americanizamos, lo puertorriqueñizamos.
Los tier.
Sí, porque obviamente le metemos la L.
Pues Popa tiene varias tarifas. Hay una que está perfecta para incluirnos al lado de esos otros podcasts que tú tienes ya en Patreon y la vamos a partir. Y vas a terminar como loquita con el contenido que te va a traer Hablando Pop. No vas ni a creer lo mucho que te va a gustar.
Va a darse de cuenta que nosotros damos demasiado por poco.
Por poco.
Aprovechen, Corillo.
Ese novio
que todavía. Y la gente quiere más.
Y quieren más. Y con más energía, cabrón. Sí, cabrón. ¿Sí?
¿Cómo, cabrón?
Serio se ríe.
Cabrón, es que, no, ¿sabes?
Pero es que venimos de una.
Sí. Hasta nalgas se han visto ese Patreon. Sí.
Se
ha visto de todo.
El que busque bien, encuentra culo.
Como es un nene al lado de lo que se escucha en el Patreon.
Sí. Pelú, pero el culo van a encontrar. Seguimos.
Tú resuelves.
Eso tiene un género de oso.
Oso.
De oso. Sí, de oso. Sí. Pero no viene ahí. Fuck, estos Patreons, este podcast es muy raro. No es tan raro como la curva aquí, los voy a joder a todos de cantazo. Ajá. Vamos a hablar de televisión.
Wow,
eso se llama cerca de los 10 minutos.
¿Hay que bailar ahora?
No, aquí no bailamos.
No, en Navidades.
Esto es para que se lo se vaya preparando porque va a tener una sesión ahora.
En Navidades.
No le dio ni tiempo.
Y Andro, no te va.
Celia dijo, fíjate, yo me voy ahora porque no puedo.
Está más rápido, está más rápido.
No vas a ver, no. Celia dice, yo no sé si es ahora o después, vamos a salir.
Él se va a trabajar.
No sabemos lo que hay en televisión. Bueno, tú sí sabes una, pero yo no sé qué te trajo porque este montó el programa solo.
Ya tienes la que tú pediste.
Oh, Overtake, la tienes por ahí.
No, tírala para que el hombre empiece, porque bueno, empiece la sección ahí.
Sí, porque para que invitamos a alguien.
Yo Crunchyroll no la había bajado. O bueno, sí, la había bajado una vez y no me gustó al principio, pero entonces me enteré que está esta serie, ahora nueva, Overtake, que está brutal, mano.
¿La estás viendo?
Lo que tiene un episodio ahora mismo.
Ah, va semana a semana.
Es reciente, pues sí. Salió esta semana, ¿no? Salió. La semana pasada.
Salió como para domingo, lunes o lunes.
La cuestión es que...
Si es domingo es prime time allá en Japón, ¿no?
Crunchyroll.
Sábado.
Sí. Lunes. Exacto.
Sí, está bueno que en Crunchyroll lleve otra cosa que no sea One Piece.
No, bro. Coño, Crunchyroll tiene lo de ellos.
Es que yo le estoy metiendo.
Ah,
¿no?
Es lo que sí.
Se está diciendo. Acuérdate que yo estoy como el que está viendo
Popa. Cuando llegue el Seguro Social.
Estoy viendo el Popa que me escribe en el episodio 56. Coño, Gaby, tienes razón. ¿De qué, cabrón? No sé de qué estás hablando.
El que está escuchando y no viendo, es una serie de automovilismo.
Correcto.
Sí. ¿De Fórmula 1 o Fórmula 4?
F4.
Es Fórmula 4.
Aquí hubo una piloto de Fórmula 4 los otros días.
Sí.
Lo que pasa es...
Obliga a decir que no quiere decir.
Lo que pasa...
Yo dije nada.
Déjalo para el Patreon de ahorita.
Exacto, mira. Yo había visto las fotos en el internet y que había algo nuevo que había salido. Entonces veo que el panel aquí, Celio, le da una buena reseña. Dice, la vi nítida. Y yo le pregunto, ¿dónde está? Me dice, Crunchyroll. Yo, diablo, Crunchyroll, yo que al principio lo intenté y como que era todo japonés. Yo no soy fan de ver las cosas en japonés. Ajá. Pero dije, contra que se echaba, voy a darle un break abajo y empiezo a ver el episodio. Mano, qué brutal. ¿Sabes? Por lo que me recuerdo, que lo había hace un par de días atrás, trata de este fotógrafo que está en Fuji, en la pista de Japón Fuji, una pista súper brutal.
Real, y, la real.
Sí, pagar, real. Es que lo que está brutal, una pista real.
Porque eso hay que pagarlo.
Sí, una pista real. Ahí hay chavo envuelto.
No, y tú ves, y hay promociones reales.
Exacto.
Que eso está Michelin ahí.
Está Michelin, ¿sabes? Que todo lo que las marcas de okay, okay. están ahí. Entonces, él ya llega como que desmotivado. Por lo que vi, el principio está desmotivado y le pagaron para tirarle fotos a Super GT, que eso es una categoría también de Japón de carro. Uh-huh. Y está como que tirando fotos, como que por tirar fotos. Y de repente va por así por el paddock y ve este tipo de carro y él como que empieza a preguntar. Dice, mira qué rayos es esto, como si fuese un New
York. ¿Quién tira fotos ahí?
El de la camisa azul, exacto.
El chamaco.
Celio y este también de la serie.
Está bueno, eso me gusta.
Entonces, pues, ahí empieza a preguntar, mire, ¿qué es esto? Mira, esto es una categoría donde se corre en X, porque hay varias, Fórmula 4 corre.
¿Quién es la mecánica?
Regional. ¿Quién?
Ella.
Él.
El gordito.
Pero abajo no hay
una manera. Es un él.
¿Tú eres varones?
Eso sí.
Ya Gaby va cayendo.
Sí.
La va para allá.
Bueno, la cuestión es que.
Pero es un él con pelo largo.
Dándole para adelante rápido, lo brutal es que de la manera que trabajaron este primer episodio es para las personas que no han visto, que no saben nada de carro.
Sí.
Okay. Entonces, las preguntas que le empiezan a hacer son preguntas básicas. Mire, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué salió esa bandera amarilla? Ah, no, y el gordito le explica: no, la bandera sale, hay un peligro en la pista. ¿Sabe que está Motorsport bien, o no, Juan, bien brutal?
Eso está bien.
Está cool, mano. Está súper cool. Entonces tú lo ves a él poniendo las caras. ¡Wow! Y las cosas lo que va pasando. Y
está bien cool. ¿40 y pico?
29, por ahí.
Ah, de media hora.
Pero es una serie de televisión.
Sí, de televisión.
Está súper
cool. ¿La viste en japonés con subtítulos en español?
No tiene más nada.
Español. En
español.
Crunchyroll tiene subtítulos en español. Y ya hay audio latino en otras cosas.
Pero yo olvídate que si cagan chinchunchun.
Ah, no, me gusta.
Yo estoy viendo
es que eso está como que sagra.
No, yo soy como Gaby, audio original.
Sí,
yo puedo escuchar el audio original en ciertas cosas, pero siempre y cuando entiende el idioma. En inglés yo lo puedo escuchar, pero no lo entiendo.
No importa.
Quizás me acostumbre en el tiempo.
Porque tú empiezas hasta a aprender palabras.
¿Nani?
Empiezas, ¿sabes? De arigato. Momento dice.
Arigato con Ishiwa.
De momento empiezas a. Espérate.
Head of Blue 5 San.
Exacto.
Pero hermano, de verdad que está bien.
Overtake.
Cool. Está bien.
Cool. Acabadito de salir del horno.
Está en bien anime. Cool.
Ya la voy a ver está por chévere. Ustedes dos y tres.
Bueno, pues con el flow japonés, pero llegando al macheteo. Estamos con una película boricua, en la cual estuve viendo esta mañana, ¿verdad? Tuve un screening. Hablé un poquito, me blogué un poquito y lo tiré por el Patreon.
Ahí está bien emocionado.
Cosas que hacemos ahí.
Ese magnífico Patreon con diferentes. ¿Cuál es la palabra?
Cuando menos lo esperas,
Tarifas.
Sorprende.
Tarifas.
Y cuando menos lo esperas, pum, sale algo y te sorprende. Eras una vez en el Caribe. Esta película está por empezar ahora en el cine. El póster te lo vende, o sea, tiene flow manga.
Se ve bien,
se ve cool.
Es que tiene muchos elementos muy buenos, la idea está muy buena. Hay unas cosas que pienso yo que unas decisiones que
tomaron. Pero yo no veo machetes ahí.
Sí, todo lo que está
enterrado en
la. La gente de campo sabe que eso se llama sable.
Sable.
¿Es un sable?
El machete es más grueso, para picar carne y palo y cosas.
El machete es el de los. Ya yo sé cuál es.
Pues realmente funcionan los sables. Porque ¿de qué se trata esto?
Los sables de del jíbaro.
A este jíbaro le llevan a la esposa, un adinerado se enamora a ciegas y le quita a la esposa.
Ay, qué pantalón.
El general Mills.
Entonces, más o menos.
¿Está la película de Mario?
Más o menos. Ah. Entonces él llega y se encuentra que no está su esposa y es camino a rescatarla. Y trabajan el flow
de. Es un John Wick. Un John Wick con machete,
exacto.
Una pava.
Sí, más o menos. Entonces el flow de esto es que va llegando a sitios y en todos los lugares hay machetes con nombre, ¿sabes? Son unos machetes, cada machete o sable son diferentes.
No te sientas culpable.
¿Dónde? No, pero está bueno. Porque
la cagaron ahí.
Ellos no dicen machete. Eso está muy bien.
Dicen sable.
Dicen sable. Este.
Oh. Mi abuelo me enseñó bien.
Y sí. Oso sí. Hay gente que tiene machete y dice, no entramos a machetazos. ¿Sabes? Exacto. Usa los términos bien. Nice. Voy a decir los pros primero. El flow, se ve que el hombre en algún momento le gustó el manga. El director le gustó el manga, trató de llevar
a Puerto Rico. Es un vicioso de manga.
Trató de llevar a Puerto Rico a otra cuestión visual. Se lo aplaudo. Set están cabrones. Como la cinematografía. Tiene unas cosas que tú... El que ha visto mucha animación, lee cosas de estos tipos manga, encuadres y cosas que hace. La cuestión de que los machetes tienen su nombre y son diferentes y cada tipo no son jíbaros con machetes. Hay hasta una vestimenta que hace que el jíbaro se vea hasta cool. O sea, no es este jíbaro de descalzo. No tiene su flow.
Hasta la pava se ve bien. El póster.
Es que se ven las pavas bien. ¿Sabes? Trabaja hasta las pavas. Lo que son lo icónico, ¿no? Que es la pava y el sable. Pues cada uno lo trabajan. Que sea el flow del personaje.
Ven acá. Tú sabes que en los tiempos de los samuráis se escuchaba a veces en las películas como una guitarrita que ellos tienen allá.
Es verdad.
Acá no se escucha el 4.
Pues no está muy lejos. Hay un tipo que está tocando en las barras.
Para hacer películas.
Hay un tipo no usa guitarra, pero hay una persona que lo que hace es eso, cantar y...
Pero todo esto suena muy bien.
Es que suena muy bien. El problema que tiene la película es que no te emociona como te debería emocionar. Yo creo que hay un punto ahí que tú no enganchas muy bien con ese personaje principal y que tú sufras con él. Tú estás viendo como de acá. O sea, la idea de las películas es que tú te sientas identificado con la persona lo que está pasando el struggle. Y yo pienso que esta película era para que la apretaras un poquito en fantasía y que esas espadas tuvieran algún tipo de significado, nada más. Porque ¿de qué vale que tengan un nombre si no tienen nada más? ¿Sabes? Si de momento, pues, hay una espada que se llama Lengua del Diablo, pues que tuviera algún tipo, vamos a ponerlo de esta manera, como poder, o que tú sintieras la...
El lengüetazo.
Hay otro que se llama Matapuerco, pues de verdad que fuera, que cuando cae eso rebota a todo el mundo.
Que disparara cabezas de
puerco. El cabo del machete fuese unas patas de puerco. De puerco,
cabrón, sí.
Los mangos tienen forma y jodienda. Sí. Te estoy diciendo que tiene muchos elementos muy buenos.
Y si te corta, fiebre porcina.
Esa era buena. Esa era buena.
La gente ahí se jodía de una.
Esa era buena.
Cuando te cortaba un canto, ¡ah! Ahí con el piso.
¿Sabes? Yo pienso que lo que querían demostrar estaba súper bien. La sentí un poco larga, son 2 horas de la película como tal, pero no quiero pecar de lo que pecamos por ser boricua, decir, no, pero es que el esfuerzo, no, sentí que le faltaba alguito más para que fuera,
si que llegara,
vas a llegar a este flow de crear gente machetera, flow manga, pues métete al manga full. ¿Sabes? Ponte.
Combina las cosas
bien. El tipo, cuando cayó en el machete, partiera 4 tablas por ahí para abajo. ¿Sabes? Esa
exacto. Anime y manga, eso es importantísimo.
Exacto. Ese tipo de exageración. Porque tiene todos los elementos. Y vi elementos de cosas como Kill Bill. Esto es slash movie de traveling.
Eso de los nombres de la espada, eso viene como de Bleach, ¿no?
Bueno, y tiene presentación. Aquí te presento tal cosa. Y pum, te sale el machete, la forma del machete, el nombre.
Del sable.
Sí, es que hay algunos que son machetes, esos son sables.
Hablas tú machete, ¿verdad?
Y pues nada, en overall la película no es mala. No con esto estoy diciendo que la película no es mala. Pienso que es de las películas más visionarias que se han hecho en Puerto Rico que funciona.
Que pudiera abrir puertas.
Que funciona.
Estamos hablando de Tic Zac, canto de cabrón.
Pues de verdad que me hubiera gustado que la dejaran un cliffhanger para sentir que podía llegar una segunda parte. Pienso que pues tomaron unas decisiones que yo no hubiera tomado, pero obviamente para mí es fácil porque ya la estoy viendo después hecha.
Sí, sí.
La musicalización, el sonido.
Aún así yo la quiero ver.
Es que la deben ver.
Yo pienso que...
La deben ver porque es una película que está haciendo otro cine y eso fue lo más que me gustó. ¿Sabe? Estamos hablando de Puerto Rico, machete, jíbaro, indio, pero todo eso está presentado totalmente diferente. Y eso fue lo que me gustó mucho de la película. nada, esa es mi crítica más o menos, tú sabes, yo no soy crítico de cine.
Adelanto, pero vamos, en base a tu gusto.
Adelanto, exacto, en base a mi gusto, y voy a tener al protagonista, lo voy a tener en Hablando 24 Frames.
Y viene con el sable. El
director también.
Ay, qué bello, ¿sabes qué bello?
Este miércoles se supone que tengo al protagonista, y entiendo que semana que arriba tengo al director.
Que traiga los sables, por favor.
Que traiga los sables.
Ahí ya, que trajeran props.
Se vio que se ensayó, o sea, se vio trabajo de mesa. Por eso te digo, tiene todos los elementos bien buenos, pero le faltó como esa apretadita para que tú te sintieras emocionado.
Si Transfor hace la película de Carmen Carrera, ¿le ganan taquilla?
Bueno, dependiendo que haga Carmen.
Si va a sacar el sable.
Bueno, Carmen se ve que huele bien.
Oye, Carmen puso una foto con AI.
Sí.
¿También?
Sí, bueno. Nosotros,
cayeron el
game. Nosotros tenemos una persona que nos envía religiosamente.
Puso.
Ay, yo no busco en el algoritmo. Eso,
eso ya te llega.
No, el algoritmo ni sabe que no, nos busca. Porque ella puso fotos de como si hubiera estado en high school en el equipo de las porristas.
Ahora mismo hay un trend de que tú te haces ese tipo.
Ella
de...
es porrista, estudiante.
Ya, diablo.
Deportista, nerda. Como cabrón, como si hubiera estado ella
ahí.
En esa edad.
Parte sí, como los
machetes. Se parece.
Es que el AI se está quedando.
Hablamos del AI en Patreon, pero ahora es positivo lo que estamos diciendo.
Estamos hablando de más cositas. ¿Qué es lo próximo, Celio? Tira más ahí porque... Después tira, de eso, por ahí, tiene que estar por ahí.
Tira.
Hablando, pop, nos tambaleamos y nos cortamos.
De machín.
Esa también, las acas tienen nombre.
Sí, Marjamil. ¿Cómo es?
Las acas también tienen nombre ahí.
Mano.
Deberían.
¿Qué te puedo decir de esta película?
No te gustó esto.
No, esta película es de esas que dije, gracias a Dios, no la vi en el cine. Esta película tú la empiezas a ver y dices, qué película más pendeja, pero ya cuando estás como a mitad, dices,
sí, qué callo, ya la veo.
Me envolví la pendeja para terminarla. Él no es el mejor del mundo.
La película es.
¿De qué se
Hollywood trata?
¿Tú fue al cine?
Sí.
Oh my God.
¿De qué se trata? Este tipo es un comediante que realmente es un comediante y hace el show sin camisa. ¿Por qué? Porque tiene una anécdota de que él fue a Rusia para cambiar su vida cuando era joven y empezó a joder, se quitó la camisa y se hizo famoso y se equivocó en el vocabulario y se autollamó de machín. Y entre los rusos se convirtió en una leyenda.
¿En vida real o en la película?
En la película. Pero el tipo hace ese es el stand-up que él hace de verdad. ¿Sabes? Es como que,
o sea, que...
el stand, yo no sé en dónde jala la verdad y la mentira aquí. Me imagino que lo agrandaron, ¿no?
Sí, como siempre.
Como todo. Pero entonces él está haciendo de él. Y él se gana la vida haciendo ese cuento de que un día se robó un reloj y no sé qué, la mafia rusa, no sé qué caramba.
Están buscando.
Y de momento aparece una persona de la mafia rusa diciendo, ¿dónde está el puto reloj? Y ahí es que empieza la cuestión. Porque se lo raptan, se lo llevan para Rusia a buscar el reloj para que él recuerde los momentos de juventud, de joda, dónde que hizo.
¡Ya, diablo!
Y por ahí se va la historia. El papá es Mr. Skywalker. Y un love and hate que tiene con el papá. Está chévere, qué sé yo, ya después que te envuelve. La película le tienes que dar como que ese break para
acá. La primera media hora.
Sí, porque los primeros 20 minutos es como que...
El charro este.
Sí, cuando ya montamos en Rusia, pues cámbialo, porque las típicas películas de que...
Acá de oro.
De flow, de que el ruso con los dientes así, el ruso grande, esa mierda. Es bien grotesca. Me sorprendió eso. Voy a decir una sola escena. Una le cortan a un tipo
la cabeza.
Y él trata de agarrarlo para que no se vaya y le mete la mano así. Hasta
¡oh, my God!
Y
se va a la puerta del tren así hasta que llega una de estas y le vuela la cabeza para que yo dije, como que, ¿qué está pasando aquí?
¿Por qué está esta escena? Exacto. Esta hacía falta en el sable.
El samurái tenía que
matar. El samurái tenía que ser. Pero pasan otras más. Dije una. De verdad que es una película que empiézala y después vas a pasarla, no vas a pasarla mal. Pero empieza como que
lentona. Diablo.
Es difícil de traer.
Sí, que ya esa yo la dejo a mitad.
¿La alquilaste?
No. Está en Netflix.
Ya está en Netflix.
Esta sí la alquilé.
Últimamente Netflix, le pongo la cruz.
Oso. ¿De qué se trata esta película? Muscle se trata...
Ese es Two-Face, ¿verdad? El de...
El actor este, sí, el de...
Yo no sé el nombre de él, pero sé que lo reconozco por Two-Face.
Exacto, ese mismo.
Ay, se me olvidó el nombre, que sale en Ramdale.
Se nos olvidó a todos.
Ah, sorry. Muscle.
Pues, ¿qué pasa?
Yo lo busco.
Este policía es de K9 y su... está siguiendo este individuo en Los Ángeles y en esta... ciudades de Bones, ¿sabes? Que en Los Ángeles tiene ciudades de Bones. Sí. Miles y miles de gente allí viviendo en carpa.
Aaron Eckhart.
Ese mismo.
Está viejo.
Jamás le matan a su K9. No estoy diciendo spoilers, eso sale en el trailer. Y entonces, pues obviamente lo siente como un compañero. Se encojona. Se encojona porque no le quieren atender el perro porque cuando se le está muriendo. Y empuja al guardia que está en primer auxilio. Ah. Y entonces se tiran de que es un abusador y no que... Empiezan a joderle la carrera. En el tratamiento le dicen, mira, te debes buscarte otro perro. Y ver que tú de verdad vas a mejorar, ¿verdad? Que no vas a...
Tienes una actitud muy errónea. Ajá.
Y se busca este perro. Eso mismo, se busca este perro que tiene hasta los dientes de titanio. Porque era un perro. Era un perro de maleantes.
¿Pero tú una comedia?
No, es de verdad. Y pareció una comedia, pero suena bien lógica cuando la estás viendo. Ok, puntos de esta película para que la gente cuando la vea no le sorprende. El flow de la película la trabajan media reality-like y es mucho in your face.
Ah, a mí no me gusta
de ti. Y ese
el
tipo
flow de la camarita.
Puede bregar con, no tienen movimiento, pero hay mucho tiempo cerrado. Entonces, a veces esas películas te sientes un poquito claustrofóbico. Tú necesitas como que respiren. Y entonces, es bien Los Ángeles, que se siente el calor de la ¿sabes? Esos son los dos puntos que los menciono, porque no todo el mundo le encantan. Pero la película no es mala. La película es muy buena.
También Netflix.
No, yo la alquilé por 3 y pico en Apple TV.
Apple TV. Amén.
El rey, Apple, el líder.
Amén.
El rey. Apple TV es el líder.
Bueno, nos tenemos aquí a la Soca. No sé si vamos a hablar con ella ahora. Hablamos después.
¿La viste?
Me quedé como en el quinto episodio por ahí.
Pues no hablamos del final, pero sí podemos hablar de la serie en general.
Vamos a hablar de la serie en general. Ahsoka. La verdad que ese es el mejor casting ever.
Tipo, eso sí. Estaba bien brutal. A mí me gustó.
Visualmente Ahsoka, es que bueno, Disney, Star Wars, no se ve mal nunca, pero visualmente Ahsoka está bien cabrón.
Sí.
Está un point con lo que es el de esto. Está...
Es un flow más lentón.
La serie, exacto. Y como ahorita lo dijimos, como mellow. Como que todo es muy calmado. Sí. Los villanos, ningún villano es un desenfrenado, al garete.
Sí, como que mucha que conversación.
Pero esta serie el problema sí. Es que tú...
Mucho caballero.
Que tienes el problema de que sabes que uno de los villanos falleció en la vida real.
Sí.
Y como que tú lo ves y dices, ¿qué va a pasar con este personaje?
Pero,
posiblemente.
Tú sabes que el que hace de Sabretooth en las películas de X-Men viejas, se olvidó el nombre de él. Ellos se parecen.
Ah, pues tal vez
y puede tienen, ser. Casi parecen la misma etnia y todo, cabrón. Y dijeron
que podía entrarlo.
Que él pudiera, y creo que me pisan hasta panas. Como que, mira, este chamaco puede seguirlo.
Okay.
Porque supuestamente él es el padre y el hijo y la hija, uh-huh. Ellos tres. Y parece que que eso es verdad, porque al final él sale encima de la estatua. Y estamos hablando de Ray Fisher, ¿qué se llama? Ray Fisher es Cyborg, él es algo, Rey
no,
algo.
No me acuerdo, por eso es que no lo mencioné.
Que él murió después que grabó esta serie, pero no muere, su personaje no muere.
No, él muere en la vida real.
Ese fue que en el primer episodio pusieron el primer...
El Jedi y ese grandote.
El de la barba.
El de la barba, exacto.
Que trabaja para los malos, pero él realmente no...
Él está Way for Hire.
Así, mira, y al final dice, ya yo acabo aquí, como que sigue tú voy para abajo y se va a hacer otra cosa en una cabrón, estatua.
¿Qué actor para tener presencia, puñeta?
La tiene.
O sea, porque no tiene ningún gimmick de malo. No. Es como que, oh, que este cabrón coge a uno y lo parte.
Él le gana a ella.
Sí.
Dos veces. ¿Tú no viste?
Todavía no llegó a esa pelea entre ellos.
Ahsoka está clara que no puede meterle las manos.
No, en la segunda ya se va.
Sí,
hace ya un juego de humo y lo deja. Pero ella le dice como, en verdad, yo no te tengo que ganar ni un carajo ni nada, como que me voy.
Sí, porque Ahsoka no está apuntándose.
Él dijo, ya gané, me voy.
Sí, exacto.
Ella
sí.
Le dijo, bueno, es que están en el desenlace y él no tiene interés de que pase lo que va a pasar y ella sí tiene que pararlo. Es como que él dice, pues, que se joda, que se ya, ahí queda eso. Pero es lo que dice Gaby, se murió, cabrón, como que, sí, no, que no vamos a ver lo que él quiera hacer, que es otra línea. Antes que ustedes, a mí no me gustó mucho, pero entiendo que era el plot device, Sabine. La actitud de ella y las decisiones que tomaba.
La rebeldía y toda esa cosa.
Sí, era como, pues cabrón, yo tengo como 40, tú tienes la edad mía.
O sea, y estás, no eres una chamaquita.
Ajá, y estás desde Rebel con el mismo.
Ya tú debes tener el dolor de espalda.
Porque el que era un jodedor era el chamaco, pero ya es Ezra. Pero él
crece, en el personaje crece.
El personaje crece.
En mente y, ¿sabes?
Y ya se
creó. Ella es como una versión nueva de
ella.
Es como cara.
Sí, ella.
Sigue igual.
Hizo algo con los mandalorianos. Porque es que lo que dicen es que. Esto es un spoiler, Batizón, no va. Pero lo que. Que lo que le pasó a los Mandalorian, que los volaron para el carajo, le afectó. Y como que la mantuvo una rebelde eternamente. Uh-huh.
Pero ella nunca fue mandol full.
Al final de Rebels, ella vuelve a la familia. Y la familia son como unos japoneses o algo. Como, y son de los más importantes en la. En la y ella okay. Se termina, pero el imperio lo explota el país.
Es que yo no vi
el planeta.
Sí, los Mandalorianos se joden.
Y ella se queda como que me chavé. Y ahí Ahsoka decide no entrenarla como Jedi porque ese poder puede ser Anakin.
Acuérdate, porque si estás encojonado se convierte en otra cosa.
Sí, el Darkseid. Era un Sith.
Ella sabe lo que le pasó a Anakin, pues en verdad maybe se aguantó. Y eso lo trae en el último episodio.
Yo te hablo claro. De lo menos que me gustó fue el mielero con Anakin.
¿La pelea esa que tuvo?
No, el...
A mí, yo no sé si es que yo tengo problemas con
cuando él. Cuando van al otro plano.
Ajá. A mí lo de Anakin...
A mí, que le despertó pasión.
A mí nunca me ha encantado mucho esa historia de las primeras tres películas.
Lo que pasa es que
no soy muy famoso.
Yo creo lo que pasó con Star Wars es que hay como dos o tres generaciones ahí. Entonces, los que primero vieron las primeras tres películas, pues tienen un amor por esas películas. Entonces, los que chamaquitos, no ¿sí? sé si yo entrarme en ese corillo.
Yo soy de prequels también.
Sí, sí. Exacto, yo llegué.
A mí el único que soy yo, que no es...
Porque es que... venimos desde Clone Wars con un Anakin bueno y ese es ese Anakin.
Sí, pero eso no Darth Vader. Mi problema con Anakin es que yo sé el desenlace, entonces nunca lo siento bueno. Yo lo veía en Clone.
Tiene la mala espina.
Sabiendo que va a ser Darth Vader y es como que ¿qué mierda me estás hablando? Si vas a terminar siendo Darth Vader, cabrón.
Pero vamos a suponer que
tienes ese
que...
es el problema de que es el futuro. Sí,
pero tienes que suspender la realidad.
Sí, no, traté, pero no puedo. No me ayuda.
Chico,
no me ayuda.
Tienes que intentarlo. Como debió
hacer la película.
Ajá, exacto.
Porque supuestamente es que cuando Anakin se muere y ahí nace Darth Vader, no son el mismo tipo.
Uh-huh, pero pues.
En teoría, pero es el mismo tipo, sí.
Claro que sí.
Está como si se hubiese apoderado el mal de él.
Es el mismo tipo.
Es otro señor.
Porque cuando se levantó,
así lo venden.
Como tu lado, sin piernas, sin esto, sin lo otro, se encojonó y se convirtió en otra gente.
No, pero...
No tenía Juanete ya.
En la teoría de...
Era un nogue. Tal vez era un nogue.
No, pero te pasa como le pasa a la...
La referencia está buena.
Ven de aquí.
Sí.
Pero un novio enfurecido. Es spicy. Spicy. Es picante.
Es spicy novio.
Era un spicy. Pero como le hacen a la bruja, que renace. Tiene que ver algo, parece que con religión. Born again, como que nace y es otro individuo. Quedó cabrón lo de la bruja.
Sí, sí, a mí me gustó.
No,
allá va ahí.
Pero ¿sabes que están las Night Sisters, que son las brujas?
Sí.
Convierten en bruja a la otra. Me la queda cabrón.
Y lo que pasa es que. El que vio Rebel se disfruta más esto. Porque o sea, la gente no
lo puede sí, porque completo. Entiende,
porque vas a entender todo.
Porque coge muchas cosas.
Yo vi la mitad de Rebel y entendí todo. Y era como que diálogo. Si el que
sí, no lo que llega fue Clone Wars y fue bien poco.
Ajá. No, y pero no te va a afectar.
Si está por ahí.
No te va. No te, volvemos. ¿Sabes? Si no ves esta Rebel, la vas a ver normal. Pero si ves Rebel, pues vas a decir, el meme de
sí, DiCaprio. Sí, empieza a identificar cosas.
Exacto.
Pero entiendes que hay magia y que hay brujería. Y el que ve solo las películas, sí, está mierda.
Sí.
Pero alguien escribió que en la última película, en la de Rise of Skywalker, como se llame, en vez de Palpatine hacer la cosa esa científica, que hubieran usado la magia de las brujas para traerlo para atrás. Y era como mil veces mejor.
Sí, se quedó más en la línea que era antes. Pues,
ya sabemos que esta gente hace esta mierda y qué sé yo, y ahí lo trajeron para atrás. Hace sentido. Pero hay que darle break porque esto va a arreglar todas esas películas.
Y este es el principio. Eso es lo que están apostando
ellos. Lo que tiene bueno es que es una de las series que más flow Star Wars tiene.
Ah, sí, está muy buena.
Ese pace de Star Wars que se coge su tiempo y no está con esa pendejada y no se siente bien lenta porque hay películas que...
Es un pace bueno. Y, si, y como te gusta el mundo, pues te lo disfrutas.
¿Sabes? Yo creo que ahí es que está... para un creador, un director, está bien difícil crear el pace que no moleste. Y en Ahsoka, el pace no molesta.
Pero Filoni, yo siento que hizo un buen trabajo, man. Sí, no podía hacer.
Yo pienso que hizo.
Y Star Wars alrededor de esto, hay
como un entero. Hizo un buen trabajo, pero ese es su bebé, cabrón. O sea, lo que había ahí, todo lo había salido de él. O sea, no es como que él está trabajando un core de otra persona. Lo que estás viendo ahí
es de él.
Es de él. O sea, Ahsoka es de él. Todo lo creó él. Sabine. Todos los personajes cabrones los creó él en
¿y los nuevos? En los nuevos.
Está gozando.
No hizo a Tron, pero la interpretación.
Pero quien le sacó el jugo fue él.
Esta interpretación del personaje.
Sí, porque estaba, pero estaba como un personaje que. Que inclusive es de esos personajes que salieron de los libros. Y él lo trae y le mete el booster este de... Okay, este tipo,
¿Pensaste que estuvo cool? ¿Pensaste que estuvo cool?
Sí, a mí sí. A mí me gustó. Me gustó verlo.
Yo me la llegaste a ver ya al emperador... Al
azul.
Al gran almirante. Al
No.
La tacho,
yo creo que después de la pelea con Anakin.
Ah, pues para allá
vas. Vas para allá.
Cabrón, hay gente diciendo que él tiene la barriga y la postura. Pues si han pasado como 30 años de su prime.
Siempre la gente buscando la quinta pata del gato.
Es un viejo ya.
Cabrón, no todo el mundo es como yo que siempre ha tenido esta bajiga. No. Hay gente que no la tuvo.
Pues el personaje se veía como...
Pasó el tiempo.
Se nota que es un don.
Y este es un don en el
que los domingos se da el palo y come chicharrones.
Y está en el carajo sin hablar con nadie, creyéndose que es la hostia.
No, cabrón, con un Stone Trooper todo descojonado.
Exacto, que se han pegado 20 cosas que han encontrado.
Cabrón, tienen tape en el traje, tienen tape.
Que no están jodidos. Y todavía tiene la suerte que te siguen, cabrón. Porque podían estar.
No parece, parece un departamento.
El imperio anda, coge solo por los bolletos.
La oficina de gobierno.
Cabrón, el imperio es el gobierno de Puerto Rico.
Sí, ¿qué? Bien, cabrón.
Resolviendo.
Sí, es y verdad. Dice,
mira, manda dos aviones. Sí. Y le dice, dos nada más.
Sí, no podemos mandar más.
No gastar más nada.
Vamos por encima y todavía falta cuadrar nómina.
Si se caen, no los vaya a buscar.
Así dijo.
Sí.
Y ni investiguen ni nada. Yo voy a asumir qué sucedió.
Sí.
Y en una parte dice a una de las personas importantes, tú te tienes que quedar aquí porque hay que aguantarlo y no hay que hacer, no hay quien pueda. Y mandan a uno de los grandes a morir, como que a
pelear. Anda, el día. Sí, es como que lo siento, pero no lo siento. Tú viniste aquí y me buscaste, pero te vas a tener que quedar.
Recoge el cheque el lunes.
Que huele de bicho mufa, al final se tira. Pero, como hay que seguir.
Que vive el imperio.
Que viva el imperio. Y empiezan las peleas, y qué sé yo, las peleas no son lo más grandes. No,
y él se tira la de, no eres tú, soy yo. Sí. Porque no soy yo, es el imperio.
Pero el imperio aquí. Es él, cabrón.
Sí, cabrón, pues claro. El imperio está muerto, cabrón.
Es el sol. Él. Cabrón, es este señor que cree que todo está como normal.
Que se fue y piensa que todo sigue igual.
Tú sabes, yo leí a otra persona que dijo que cuando él pasa lo que pasa, que se va. Y cuando llega a otro lado le dicen, ¿tú sabes quién mató a Darth Vader y al emperador? ¿Quién? El hijo de Anakin. Pero qué odio. Porque a él le dicen en uno de los capítulos, no, ella es la aprendiz de Anakin.
La Padawan.
¿Cómo?
Sí.
¿Qué?
Se asustó, ¿eh?
Sí, no, ella dijo, espérate.
Se asustó. Sí. Ella apretó en la
apretó,
estrategia.
Apretó.
En la estrategia. Sí. Entonces, cuando él sale, le van a decir...
Ese culo azul hizo...
Cuando él salga y vaya y dice, mire, ¿qué pasó aquí? Sí. Pues el hijo de Anakin. Y le dije,
esto está bien jodido.
El hijo de Anakin está vivo.
¿Sí?
Diablo.
Eso es lo que supuestamente va a pasar.
Ya quiero verlo entonces.
Sí, porque está bueno. No, es que está bueno, mano. Y
vamos.
Y tienen un muy buen episodio final.
O sea, que la trabajaron bien.
Sí, no, muy bueno.
Y tripio.
O sea, pero vamos, esto es esto fucking mundo Star Wars que te guste.
Ya esto no es para crear nuevos fans, esto es para los que están.
Y es como los Marvel y toda esa cosa, eso es para satisfacer a una generación que creció en cómics.
Me encanta cuando sale esta, se me olvidó el nombre, la que está casada con Edward McGregor.
Ella es Syndulla.
Sí.
Diablo, brother.
10 de 10 cuando sale.
De espalda.
Oh, sí. Hay unos tiros amplios así, yo, mi mirada va ahí.
Pero
es como eso, que ahí, va ahí.
Que la enfoca a eso.
Sí, es como que Dios mío, pero.
Que yo sabía lo que tienen
la
que
única
hacer.
Nalga, las únicas nalgas
en
toda la galaxia. Las pusiste de cremita para que se noten.
El único army con nalgas
es ella.
Porque el de Trump está todo jodido, cabrón.
Ahí hay abundancia.
No me siento tan mal que mi mirada no es la única.
Cabrón, el primer soldado de él no tiene ni la máscara bien, se puso otra.
Sí. Dijo, aquí, pues aquí al lado están filmando Doom. Se pone una cámara de una cara.
Que cógelo, que cógelo.
Y la gente criticándolo porque está gordo.
Sí.
Joderse, ¿no?
La nave está amarilla.
La gente siempre la...
Sabe, ustedes me perdonan. A mí el almirante me da lógica. Me encojonaba ver a Boba Fett gordo, cabrón. Pero este me... Es como que, ok.
Pero está viejo.
Todavía no lo supera, ¿verdad?
Claro que no. Cabrón, ¿cómo Boba Fett puede salir gordo cuando estuvo 1000 años metido en una...
No, estuvo 1000 años, estuvo como unas horas o algo así.
Pues, cabrón.
Unos años algo.
Pero ¿no? Después salió de ahí en el desierto. ¿En serio tú
estás...? Ese salto de cuajo allá abajo.
Coño. Cabrón, me viene el nivel de calorías que le entraba por la piel.
Pero después de Pompi salió en otra película más cortado.
¿El actor?
Sí.
Él ha hecho cosas.
Él ha tratado de bajar, pero ese Frank.
Él ha hecho cosas.
Ese Frank es como el mío, papi.
Que tiene que ver ahí. Se
me... Y él sale en Flash.
Él sale ahí también.
Mm-hmm. Él es el papá de Aquaman.
Sí.
Y de papá de Aquaman no se ve tan descabronado.
Ese es el escena... tiro de cámara.
Ese es
el tiro de cámara. Oh,
el ángulo, camisa negra.
Sí. Este.
Ay, es joven, yo creo que tiene de aging.
Déjame ver cómo Flash es que se llama esa serie.
Y ahí es fácil verse
Shade.
Pero en Boba Fett, Flash, papi, parece...
¿Cómo se llama?
En Boba Fett parece que esa armadura va a explotar.
Está
gordo.
Pero Boba Fett es la serie más débil de todas las que hicieron.
Sí. Es un dolor, cabrón.
Que muera Morris.
Al final, pero tiene el episodio de Mando.
Te acostumbras, cabrón, pero volvemos. Matas a un personaje que está, cabrón, y dices, coño, si este va a estar ahora en esta... Va a estar... Y lo matan.
Elsa, es como ya, que estoy buscando la serie que Elsa.
Cogen y le meten capote y pintura al traje de Boba Fett. Cabrón, eso pintado que es la cuando tú dime que cuando lo ves por primera vez pintado y es como que, ¿qué carajo pasó aquí? Este fue un Comic Con y se compró un trajecito que parecía.
En Apple, él sale en Echo Tree.
En Echo Tree él sale.
Esa serie está buena.
Apple, es que
¿cuál?
En Apple.
Echo Tree. Todo
yo no he visto esa serie.
Esa serie está cabrón.
Está buena.
Tiene acción casi siempre. Es bien buena. Y él sale. Y sale sin papita. Está
todo feo. Que
bueno, él es un señor.
Todo feo.
Hay dos actores con los cuales yo no puedo bregar. Anakin.
¿Te molesta en la barriga?
No, cabrón, es que son actores flojos. Como que no le siento el flow.
Son flojos, pero eso es lo que le gusta a George.
Ay, no puedo. Es como que, ¿por qué yo tuve que ver la cara a Boba Fett? Yo nunca necesité verle la cara a Boba Fett.
Pero viste los clones, cabrón. Y
pero no, sabía cómo pero se Boba veía. Fett es Boba Fett.
Sí, Boba Fett. Luego no la quería
poner. ¿Por qué Mandalorian funcionó? Porque fue lo que hicieron con Boba Fett.
Ah, eso sí.
Si hubieran cogido a Boba Fett y hacían Mandalorian, todo el mundo estaría mamando con Boba Fett. Que dime que no se podía hacer.
Sí, sí.
O sea, yo quería ver.
Sí, en
yo soy
Mandalorian de la,
yo
que hicieron
la trilogía
cuando estaba medio chavado.
Coño, yo soy de la trilogía original. Yo por años quise ver a Boba Fett siendo un bounty hunter y no pasó.
Yo me acordé, cabrón. ¿Qué? Tú y yo en Plaza Las Américas viendo Return of the Jedi ahí.
Ah, cuando la vieron de nuevo.
Y la parte que sale Boba Fett.
¿Se motivó?
No, estamos en el cine. Y lo tiran para abajo, ¿verdad? Y él, todo el mundo normal, y este. ¡Sale de ahí! ¡Todo gordo!
Quiero la supera,
sí,
cabrón.
Bien.
Jodió gordo.
¡Mucha mierda! Y yo, cálmate, cabrón. Nadie está hablando.
Estaba en depresión allá abajo.
Pero a veces se vea cabrón ahí, flaquito.
¡Carajo!
¡Sale todo gordo de ahí!
Mucho puñeta, sí.
Sí, no le pudieron decir, mira... Te estamos considerando para el papel. ¿Tú crees que puede hacer un poquito de ejercicio para antes que grabemos?
No rebajó.
Coño, buscando un tipo como...
Y caminaba hasta tirado así, como que con la panza para
adelante. Yo estoy seguro que es hasta más chiquito.
Boba Fett es el hijo del nieto de John Wayne, el actor. El de Mando, perdón. Mando no es el actor chileno. Él solamente hace la voz. Y es otra persona interpretando a Mando.
Ah, como los Power Rangers.
Todo Star Wars es así.
Sí, no es él. Pero
es como Darth Vader.
En Boba Fett, no.
Yo voy a hacer esta mierda. Yo que le cheque completo.
Y este dijo, pero ¿y esta mierda?
Mierda.
Boba Fett no puede ser gordo.
No puede ser. O sea, yo quería ver un hijo de puta.
¿Y lo escribiste allá en las críticas?
Yo me hubiera encantado, claro.
Lo
yo no lo supere.
En Metacritic.
Y lo está hablando un gordo, mano. Pero
más malo pero en Metacritic y ya.
Sí, porque el actor tiene que matarse para que quede ready.
Coño, no. Es que es un personaje que era icónico, que la gente
sí, se veía bien.
Le creó esta fantasía porque el cabrón no hablaba. Entonces, de momento tú piensas que lo que viene es, fíjate, este tipo va a ir por ahí cazando. No, él viene que quiere el coger el seguro social y retirarse.
Lo que le faltaba era con la cerveza en la mano.
Aquella pompía, vamos a entrar a tiro. No.
Colo con calma.
Colo con calma.
Mierda.
Voy ahora.
Estos minutos pudiéramos hablar de Azoka, no que se joda. Vamos a hablar de la porquería.
Entonces.
Pero allá la mataron, cabrón, y le hicieron un robot después.
Sí, la partner.
Sí, me acuerdo.
Y le chamaquita motora.
¿Tú viste esa serie?
Yo la dejé a mitad, por... yo le cogí cosas después.
Power Ranger, me cago en la madre.
Y le cogí cosas después.
Usted me toca la fibra de Boba Fett.
Es que eso está medio mierda.
Es bien mierda. Ay, que aquí ahora la jodera ponernos partes mecánicas. Yo, cabrón, este es One Piece. Es la madre. En One Piece hay un personaje que es así, gente, que se pone partes mecánicas.
Lo más probable que
me estás llevando por lo estoy cogiendo a los mil y pico episodios. Eso está
que no, One Piece está cabrona.
Me lo han dicho.
One Piece está cabrona. Boba Fett es una mierda, pero One Piece está cabrona. Perdona.
Esa buena camisa, viste, Boba Fett, una mierda. ¿Sí? Entonces aquí la pipa, así aquí.
Oh, Dios. Es jodido, gordo.
Claro, estamos viendo otra película y se acuerda de la serie.
Tiene que ser el psicólogo para sacarse todo de la mente.
Lo hizo otra vez. Sí.
Es que no me puedes tocar el tema de Boba Fett, cabrón. Que me voy para la curva.
Es un turning point.
Ay, que es una mierda, puñeta. Pues Azoka.
Tiene un rancor. De mascota.
Qué mierda, cabrón. Yo soy una mierda. Me traje al cabrón Chewbacca negro. Y yo dije, coño, esto va a mejorar.
No lo uso
por un carajo.
Cabrón. Qué bueno que la termine.
Cuando tú traes un negro, tú lo usas. Cabrón. Es que tú lo usas, cabrón. Eso va a llamar la atención siempre.
Y Chewbacca.
Me hizo un carajo el cabrón. La perdió.
Traen al vaquero azul.
Cabrón, y lo matan. Me cago en la madre. Un personaje que está cabrón.
Es uno de los personajes más cabrón.
Cabrón, fue como que cuando yo hice personaje de live action. Cabrón, yo hice como la portada de Patreon. Y lo matan, cabrón. Y yo estoy rogando que el cabrón sobreviva así, está guardado.
Como el del machete de cabeza de puerco.
Cacho, cabrón.
Es la misma serie. Sí. Este viejo Boba Fett dos veces.
Sí, literalmente podría haber visto Boba Fett gordo ahí.
¿Serio? ¿Está el intelecto ahí?
Yo no tengo más, ¿no?
En la fila.
Intelecto, vamos. No para intelecto, tenemos ahí. Ay, entrevisté.
Hoy en Intelecto en Directo tenemos al señor Juan Carlos Morales, que nos va a traer algo bien nítido con una compañía que tiene un nombre súper salvaje, se llama La Joven Compañía. La Joven
Compañía, me mataste diciéndome señor.
¿Señor?
Sí.
Pero no te voy a decir don.
No, eso estaría
cabrón. No, eso está peor, ¿verdad?
Eso sería cabrón. Pero,
vamos arriba otra vez. Hoy tengo al pana mío Juan
eso,
Carlos.
Eso me gusta más.
Sin apellido. Bueno, venía a traer algo profesional. Vamos a hablar de Lorca un rato aquí.
Claro.
El nombre de la compañía, ¿qué es la que hay? ¿De dónde viene eso? Mi pana.
Bueno, yo llevo muchos años... con la escuela y con la compañía que se llamaba JC Actor, que la gente pensaba que eran las dos letras de mi nombre, pero en realidad está inscrita como...
Ese soy yo ahora mismo, yo pienso que son las letras del nombre.
No, en realidad esta es Juventud Creativa, así es como está incorporado. Jugué, obviamente, con y siempre, como a mí me ha gustado trabajar con jóvenes y darles como la primera oportunidad a nivel teatral, ¿no? O de lo que esté produciendo en ese momento. Pues ahora quise hacer como un refresh y hay una compañía que se llama La Joven también en España.
¿En España?
Sí. Y empecé a hacer como un poco de acuerdos con ellos para desarrollar lo que es La Joven Compañía aquí en Puerto Rico.
¿En Puerto Rico?
Porque ellos también lo van a estar haciendo con México, con Argentina, con otros países.
¿Esta compañía está conectada con la...?
Está conectada con La Joven Compañía de España. Obviamente nosotros estamos naciendo.
Tú traiste una franquicia para acá de La Joven Compañía.
Bueno, estamos naciendo. Pero la idea es, ellos quieren hacer un circuito donde todas estas compañías, pues en un momento dado, pues actores de aquí, nuevos dramaturgos, Exactamente, eso es lo que ellos quieren hacer y yo me quise montar en ese carrito para ver qué pasa.
So, okay, desde la ignorancia, tú vas a trabajar con jóvenes teatro para que empiecen a hacer teatro en Puerto Rico y está la posibilidad de que...
De moverlo.
Vaya, de moverlo.
Exacto, y de moverlo, esa es la idea. Esa
que
es la
yo
idea.
Tengo, esto no está. Una conexión directa con España para llevar y traer...
No, no, eso no está. Aquí no está. Eso es. Ahora, ahora con eso es que lo voy a hacer.
¿Cómo Juan conecta con España? ¿Qué es la que hay? ¿Tú estuviste ahí un montón de años?
Sí, yo estuve en suma total de mi vida 25 años, que es prácticamente más de mi de mitad de mi vida.
¿En dónde? ¿En qué ciudad?
En Madrid.
¿En Madrid?
En Madrid estuve.
Válgame.
Ahí. Estuve, primero estudié en la universidad, regresé, hice carrera aquí.
¿Cuántas veces te preguntan si, si viste a ver el juego del Real Madrid?
Unas cuantas veces.
¿Verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, yo vivía, mi casa está al lado del Santiago Bernabéu.
Ah, ¿verdad?
Así, caminando. So,
cada vez que había un juego había un reguero ahí.
Revolú de carro.
Ah, pero eso está cool, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y cuando ganan las copas, olvídate, eso era
fiesta, allí. No miraba la guagua, la gente se volvía loca como en otros países.
Sí, se vuelven locos.
¿Verdad? Claro, son bien alcorosos. Claro,
sí, sí.
¿Y tú te volviste fan de la cuestión o te mantuviste? Porque Puerto Rico no necesariamente...
Yo no soy muy... Yo, partidos particulares, sí, y me emociono, como ahora lo de la selección de chicas, ¿no? Que eso fue
ganaron,
de infarto, ¿sabes? Ganaron, son la copa, son el equipo mundial de fútbol femenino. Y cuando hay... Madrid, Barcelona, cosas así, la Copa del Rey, pues los veo porque es una adrenalina, es como un chote de adrenalina, claro.
Y pero no estabas en España por el fútbol, estabas no, por el teatro.
Por el teatro y el cine.
¿Cine?
Sí.
¿Te formaste en la acá en PR?
No, yo me formé en España.
¿En España?
Yo me fui a los 16 años, la primera vez, a estudiar allá teatro en la universidad. Luego regresé, hice carrera aquí y luego en los 2000, 99-2000, me ofrecieron una peli y me fui a hacerla. Cogí un año sabático y ese año sabático se convirtieron en 20.
Pues, ¿tú viajaste para hacer la película esa?
Exactamente.
¿La grabaste?
La filmé,
y seguiste corrido 20
cogí
años.
Cogí un año, como yo había estudiado allá y siempre mis mejores amigos, claro, yo llegué a los 16, entonces mis mejores amigos son mi familia de esa época, ¿no? Porque como a esa edad uno conecta y son sus panas de toda la vida.
Son las panas toda la vida.
Sí, y entonces,
que no se tienen que ver y cuando se ven es como...
Si entonces, claro, yo iba, mientras vivía aquí iba y tal, pero cuando surge la oportunidad de hacer la peli, vengo y digo, pues mira, había estado trabajando un montón de años aquí sin parar, voy a coger un año, quedarme en Madrid, me apetecía muchísimo quedarme allí y pues nada, me quedé, abrí escuela allá, hice algunas cosas de cine otra vez, televisión y teatro. Y sobre todo a mí, una de las cosas que me gusta y que descubrí que me disfrutaba más era la pedagogía, enseñar actores. Y entonces ahí decidí venirme a este lado y me he dedicado a
continuar
a preparar actores.
Tu trabajo, tu vocación.
Que es lo que me apasiona.
¿Y cuánto tiempo lleva la joven compañía acá en PR?
Un año, cumplimos ahora. Pero este es el primer proyecto. Yo comencé como en agosto del año pasado, hice audiciones, de hecho también con estudiantes, también fue abierta. Escogí un grupo.
¿Fue un montón de gente?
Fue un montón de gente.
¿Sí?
Escogí 22 actores, entre jóvenes, chicas y chicos, y durante ese año contraté profesores para ir entrenándolos en cuerpo, en acrobacia, en circo, en canto, con la idea de empezar a montar este proyecto, que es Lorca 2023. Y después que ya ellos van a seguir durante todo este año, porque la idea es que aunque ellos vayan haciendo teatro y vayan formando eso, siempre van a estar entrenándose, porque esa es la
base de todo. Sí, Lorca es un producto que va a salir de la compañía,
proyecto.
Pero la compañía continúa y tiene otra misión, otras misiones y qué sé yo.
Exactamente.
Lorca 2023, ¿qué es la que hay?
Pues eso es un collage de las cartas de Lorca, de sus conferencias, de la poesía, de sus decenas de sus obras más emblemáticas y de otras que no son tan conocidas, pero con un hilo conductor que es la luna. La luna que aparece prácticamente en todos los...
Mala mía que te interrumpa. Supongamos que hay alguien que está viéndonos acá y tú dices Lorca, pero ¿qué García Lorca? ¿García Lorca?
Sí, sí. Bueno, Federico García Lorca es, yo creo que uno de los más grandes poetas que ha dado el mundo, ¿no?
Español.
Y que nació español. Español. Español, andaluz. Es el que hizo que el cante jondo se convirtiera en popular. Él con Dalí, con...
Es de esa época, ¿verdad? Que estaba con ese corillo de personas.
De la generación del 27, sí. Buñuel. Eso, esa gente se conocía. Todos estaban en una... imagínate, eso sería un lujo haber estado en esa residencia. Sí, en la residencia de estudiantes se encontraron todos ellos. Falla, imagínate, el compositor Falla, Dalí, Buñuel, todo eso. Debe haber sido una locura.
En la universidad acá en PR, a mí me mandaron a leer... Bodas de sangre.
Bodas de sangre.
Y fueron dos de él. Y ahí lo conocí. Yo no sabía nada. Tuve que esperar a la universidad para que me obligaran. Mira, tienes que leer y ahí tú descubres quién es el man y sabes la historia de él. En el aspecto personal de él, pues también tuvo una vida que es como histórica, ¿no? De contar ambas cosas es importante. Sí. Y las cosas que él sufrió y qué sé yo, que en verdad...
Bueno, él lo mataron. Eso fue terrible, terrible, terrible.
O sea, estamos hablando de una persona bien, bien importante.
Sí.
En el teatro y en España. En España es igual de importante. Claro,
lo adoran. Lorca... En los grandes escenarios del mundo siempre se está haciendo. Es universal, es un autor que sus textos son clásicos y que al ser clásicos son atemporales. Se pueden representar en cualquier momento de la historia porque funciona.
Exacto.
Porque él habla del amor, de la pasión humana, de la bilis del ser humano, ¿no? Y a mí me encanta Lorca.
Yo recuerdo en la universidad, era un profesor de España, el profesor, y... No recuerdo, no te voy a hablar sin saber ahí. Hay una obra que hay como dos personas con espadas y pasa algo y es como el final de la obra. Y un estudiante le dice al profesor, yo vi una obra esa, pero que al final decidieron cambiarlo con otra cosa y que sea. Y el profesor se enfocó, ¿no?
¿Por qué?
Y yo, ¿cómo hicieron eso? Eso es una falta de respeto. Ahí era donde Lorca llevaba el mensaje de la obra. Y empezó a ver cómo se atreve. Y todo el mundo ahí como... Y yo, diablo, es como bien importante esta cuestión de García Lorca.
Lorca es importante, pero obviamente cada época haces una dramaturgia diferente y la acercas al momento, ¿no? ¿Sabes? Que yo creo que Lorca y Lope de Vega son los grandes autores españoles.
De España. Lorca 2023, como tal, dijiste que es un popurrí, pero... ¿Qué es lo que hay ahí metido? ¿Qué es lo que va a ver la gente en el teatro?
Ok, yo también le llamo concierto.
¿Concierto?
Sí, porque es como de las mejores piezas que él escribió, pues las fui uniendo como un rompecabezas, como se hace en un concierto, que vas escogiendo las mejores canciones de un cantante. Y va en un crescendo hasta que llega a un clima interesante.
Es como un remix de escenas de obras de
él. De escenas de obras de él y de, obviamente, de sus conferencias, de cartas que él escribió a sus amigos, a su familia. Y todo, pues, bailándose, vamos conociendo un poco su historia.
¿Hay alguien que va a interpretarlo a él?
Sí, hay alguien que interpreta. Interpreta Lorca. Tengo doble elenco. Hay doble elenco. La obra, normalmente por cada elenco son 10 actores. Entonces, un elenco hace un día, otro elenco hace otro.
Ah, qué cool.
Y entonces, sí, hay un personaje que hace Lorca, que los dos están maravillosos. Maravillosos.
Los estudiantes, los jóvenes actores de aquí, ¿conocían a Lorca ya?
Pues mira, honestamente no.
¿No, verdad?
No, yo, una de las cosas que yo me he encontrado... Me he encontrado con esta generación que no les dan textos clásicos, autores, pero ha sido interesante porque las maestras por lo menos están llamando para y los van a llevar a ver la función y eso por lo menos me alimenta y obviamente lo agradezco. Y yo sé que cuando ellos salgan de ahí, curiosidad van a tener para ver y leer Lorca.
Qué importante el país. He grabado con varios actores y qué sé yo de teatro aquí. Puerto Rico no nos enseñan a apreciar el teatro, no para que todo el mundo sea actor, sino para ser público.
Claro.
Como disfrutártelo. Claro. Como que no crean eso en la sociedad. O sea, cuando crecen adultos en su tiempo libre, pues no van.
Claro, claro.
Por más brutal que esté, por más que les va a gustar, por lo excelente que es y lo bueno para uno. Pero mira, no.
El teatro es el único arte que lo une todo. La música, las bellas artes, la actuación, la literatura, ¿sabes? Lo une todo en una pieza. Tú ves pintura, tú ves, escuchas música dentro del teatro, ¿sabes? Y eso es maravilloso. Y yo creo que el teatro humaniza. Y además, en el teatro, tú hablas de lo que normalmente no hablamos en la calle, de esos secretos ocultos que tenemos los seres humanos, pero que de momento, al verlo en el teatro, mira... me están contando esto y yo no me atrevo a decirlo, pero
aquí en PR, pero está ahí. Que hay muchas obras casi todas las semanas que tratan de temas de aquí, son que se escriben ahora mismo, y en verdad cuando tú la ves, coño, eso está chistoso porque yo lo he vivido.
Claro, claro.
Que mayormente es comedia porque es lo más que vende. Como claro. Que drama se hace, pero no.
Pero yo creo que la gente tiene un error, porque yo, por ejemplo, voy al teatro porque o voy al cine... a ver drama porque me gusta y me divierto si me hacen llorar. Eso para mí es divertirme. Y si voy a ver algo de terror, es para yo aterrorizarme.
Sí,
o sea,
sí.
Que si voy al entonces yo creo que... Y además, obviamente, para reírme. Y además, llorar te libera un montón. Y sale uno, ¿sabes? A veces uno se está cargando todo el día con tanta cosa, que si los pagos, esto, lo otro, y de momento vas, ves una pieza que te estremece y sales llorando y sales luego feliz. A mí me libera.
Depositar la carga allí en el teatro.
Me libera totalmente.
¿Qué fechas son? ¿Dónde va a ser esto?
Estamos en el Teatro Francisco Arribí en Santurce. Empezamos el 17, 18 y 19. Acabamos de abrir 20 y nos vamos a Yauco el 27 de noviembre. 28 de noviembre vamos a estar.
¿Las horas? Perdóname.
8:30 de la mañana. Porque eso es tempranito, porque es para estudiantes. Yo me quise dedicar a hacer esto ahora para estudiantes, pues para desarrollar ese público.
Pues, brother, exacto.
Para desarrollar ese público, para que se enamoren del teatro, para tal. De hecho... Antes, cuando vivía acá, que producía también, siempre produje tanto para público general, comercial, como para estudiantes. Y yo hacía unas producciones para niños o adolescentes maravillosas que yo sé que los jóvenes que vieron o los niños que vieron esas cosas, seguro que les gustó el teatro. Y son hoy clientes del teatro.
¿Boletos? ¿Contacto?
A través de nuestras redes, que es en Instagram, JC-actors, o el 787-692-1840. 787-692-1840.
Antes de sentarnos, estaba hablando de yoga aquí. ¿Qué es la que hay con yoga?
Bueno, yo empecé el yoga, yo tuve cáncer hace unos 15 años.
Okay.
Y el que hoy es mi esposo es yogi. Entonces me dijo, pues mira,
él hace mucho yoga.
Entonces él estaba desarrollando un sistema que es un yoga que se hace en el aire con un columpio. Y me dijo, ven, métete tal. Entonces empecé a hacerlo y fue un antes y un después.
Porque él hacía yoga, pero tú no hacías caso al yoga.
Yo paso de... Yo no podía estar quieto.
Sí.
Pero luego ha sido mi medicina.
¿El yoga?
¿Sabe? Sí, mi medicina. El poder desconectar y he encontrado mi medicina, mi salud. ¿Sabes? Para la espalda. Yo padecía de dolores de espalda. Y ese yoga que él hace te descomprime la espalda. Y es una maravilla.
Eso fue bien beneficioso, casi como el teatro.
Sí. Bueno, yo lo recomiendo. Lo recomiendo siempre porque yo creo que como a mí me funcionó después de eso, porque a mí las quimio y las radio me jodieron el cuerpo.
Eso está cabrón,
me destruyeron. Y como empecé a sentirme cada vez mejor y cada vez que lo hago es como una liberación. Y dije, mira, esto es... Y yo, es algo que a los niños les deberían empezar. Porque cuando uno... A veces yo creo que te tiene que pasar cosas como me pasó para descubrir algo tan maravilloso que la gente dice, ah, no, que hace bien. Pero claro, estamos metidos en el mundo. Ah, no, un día voy. Pero luego cuando te toca, que fue lo que me pasó a mí, y descubro eso...
Que te maquea el yoga como el beneficio.
Yo no lo cambio, ¿sabes?
Ok, man, antes de irnos, cine. ¿Qué película has hecho? ¿Cómo te fue en el cine?
¿Es
jodón hacer película?
Bueno, he estado como actor. Agua con sal, aquí hice lo de La Gringa, hice una serie en España, se llamaba, era como un nombre de un juego que ahora no me acuerdo, que eso fue al principio de cuando llegué, y varias cosas de cine he hecho. Sí, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que yo, obviamente, después me retiré a educar, pues porque es mi pasión. Prefiero que... Y además, a mí me gusta portarme muy mal.
¿Ok?
Me gusta portarme muy mal. Entonces, una de las cosas que me hizo también quedarme detrás era porque yo dije, mira, si me hago muy, muy famoso, mi vida va a estar
ahí.
Y dije, no, prefiero seguir portándome mal, que me divierte más y que otro...
Sí, sí, o sea, porque rápido se van a agarrar por esa... Yo pensé que tú ibas a decir que era como que madrugar para esperar a alguien cerrado.
No, lo hacía, pero espérate, porque Juan Carlos.
Porque actuar en cine es más aburrido que teatro. Por la espera.
Por la espera, por la espera.
Y no es tan cool como la gente cree que, hachan.
No, es muy técnico, muy técnico. Hay que esperar horas y horas y horas. De momento, yo me acuerdo que en una de las películas que yo estuve, que era verano y se grabó en invierno, y yo bajaba tenía una escena y bajaba del carro con una lluvia atroz.
Ajá.
Y estaba casi bajo cero.
Ah, diablo.
Tenían corte, me agarraban y metían en un blower gigante, caliente, me calentaban tal, para volver y volver a hacerla. Cosas así, son terribles. Las he pasado.
Ya está basta,
sí,
¿no?
Sí. Y
nada. Pero el teatro
El teatro es maravilloso. El proceso de ensayo es muy divertido. El enfrentarte al público, el saber que el público está ahí. Es increíble, ¿sabes? Eso sí que lo extraño. Quizás en un futuro vuelva a hacer algo en el teatro.
En el teatro. Como ahora actor. Mismo, pues, estás como...
Sí, atrás dirigiendo y entre
y los actores. Y haciendo el trabajo para el teatro, sí, en Puerto Rico.
Sí, no, y yo trabajo como coach de actores. Una de las cosas que yo trabajo mucho es coachando actores que ya trabajan en series, que de eso, y sobre todo mis clientes son muchos españoles, y les ayudo a preparar los personajes.
¿Siempre hay que estar preparándose entonces el actor?
Todo el tiempo. Todos los actores que tú ves de eso suelen tener coach. Y yo soy de los que estoy entrenándolos.
Lorca 2023, Santurce, sí. Yauco, fechas son...
El 17, 18, 19 y 20 en Santurce, en el Teatro Francisco Arribí, y en Yauco, en el Teatro de Yauco, el 28 de noviembre.
Juan.
Gracias
invitarme. Brother, y gracias por lo de llevar teatro a la gente más joven de Puerto Rico y darles espacio, porque es lo que siempre hablo aquí con la gente, que no, si no hay público no va a ver teatro, que darles como para que prueben y qué sé yo. Sí. Y yo fui una obra de teatro cuando chamaco, Cenicienta, ¿eh? Cenicienta es la de la aguja, no, Cinderella.
Cinderella, la de la aguja, Blanca, La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente.
La que se... No, pero sí, la que se... De eso con la aguja,
la
sí.
Que está tejiendo.
¿Qué hace? La Bella Durmiente.
En el Teatro de la Yupi.
Ok.
Yo no sé en qué grado estaba, un niño. Y fui para la Yupi, fue como si hubiera ido a una metrópoli. Fui a Madrid yo, porque desde Bayamón para Yupi. Y después no volví al teatro, brother, hasta yo creo que en primero o segundo año de universidad.
Wow.
Pues nadie más nunca me invitó, más. ¿No? Nada. Y fui para comedia, con la que es mi esposa ahora, fuimos.
Claro.
Y ahí fue, empecé y después y le cogí y sí voy al teatro. Ahora voy al teatro. Sí, está bien cabrón. Sí, pero sí. Si no te lleva.
Y hay una gente joven haciendo teatro que suelen hacerlo mucho en el Teatro Victoria Espinosa, que es maravillosa. Hay unos actores como Eric Yamil Cruz, que para mí ese tipo es
un caballo.
Esta niña, Marangeli Vélez, ¿sabes? Son una generación que son unos grandes.
Es cuestión que se dé la oportunidad. Gracias, caballo, por venir aquí a visitarnos y hablar del proyecto que estás haciendo y de la compañía. Sí. Ahora seguimos con Intelecto.
Gracias.
No, Intelecto no, perdón, hablando popa, estamos en popa. Intelecto se acaba. Y ahora va lo próximo.
Muy bien.
No vamos a cortar esto, tú sigue así. Papi, el cómic de hoy fue uno que yo leí, fue Amor a Primera Vista.
Sí, te estabas como loquita porque me lo enviaste.
Y tú me tocaste.
Tú vas a tener que empezar a leer cómics.
No como Boba Fett.
A las 4 de la mañana será, pero los voy a leer.
Mira, tenemos ahí que le metemos 45 minutos de cultura.
Boba Fett. Sí. Ya, estaba viendo el video ese de, entrevistando a Juan y yo debo rebajar unas libritas, por lo menos unas 6 o 7 libras, para ponerme otra vez y después más, poco a poco, poco a poco.
Y bregando, y bregando.
Sí, sí, porque si no, termino Boba Fett y me bota. Me bota del estudio.
Lo recuerda.
Mira, Dark Knights of Steel es una serie, una miniserie de DC Comics que trata de... Es el universo de DC, pero que el planeta Krypton explotó en la época medieval, en la Edad Media, en la Tierra.
Oh, ok. O
sea, mano, esto está tan cabrón, pero si te voy spoileando todo, te daño la historia.
Flow Castlevania.
Porque la historia, Flow Castlevania, la historia es las revelaciones que va como que la, impresionándote. Pero lo voy a decir al principio ahí, give or take, para poderlo encajar. Krypton va a explotar, pero en la nave se monta Clark, Kal-El, Jor-El y la May.
Ah, ok, se salva todo el mundo.
Todos se salvan y todos vienen a la Tierra. So, cuando cae la nave en la Edad Media, cabrón, que es como dioses llegaron aquí. Uh-huh. Aquella mierda se abre. Están estos, no bárbaros, pero como que estos señores de la Edad Media, como, ¡era puñala! Y los van a matar. Y ahí mismo el papá de Superman como que los jode todos para el carajo, los quema. Y dije, diablo, ¿dónde estamos nosotros? Ya, este planeta está bien guillado. Como que tenemos poderes.
Yo lo iba a empujar y quemé a todo el mundo.
Yeah. Exacto. Y lo que hacen es que se esconden porque entienden que se convirtieron como en dioses. Está el reino...
Llegaron en plena Inquisición.
Exacto. ¿Sí? Sí, está el reino... Los voy a poner por los nombres, pero tienen el libro está bien desarrollado. Todo tiene su nombre propio y todo, pero está el reino de los Wayne. Los Wayne son los reyes de un reino con su castillo. Madre, padre, reina.
Oh, shit.
Pero no está Bruce todavía. Y el otro reino...
Pero para no que importa, vea, nace rico, sigue rico.
Exacto.
Pero la competencia del reino es el de Black Bolt. No, Black Bolt no es... Black Lightning es el negro
de... Ajá, el rayo. Negro de ese.
Wakanda de ellos, porque es otro reino, negro, es de los rayos con sus dos hijas. Y su pitonizo es el que dice... Porque el libro empieza con la profecía de un John Constantine borracho delirando. Uh-huh. Y al lado tiene una persona escribiendo todas las locuras que dice. Y John Constantine cuenta la historia de lo que va a pasar en todo el libro en su profecía. Y está Constantine, cabrón.
Ya,
todos los personajes son
medievales.
Hay muchas referencias de esa época.
Sí, mano.
Lo único que no están los Kent.
No es.
No conociste esa vuelta.
Te lo spoileo si quieres.
Bueno, sí.
Te lo puedo spoilear.
Claro.
Este es el final del libro. Este es el final del.
De spoilear al final del libro.
Ya que están jodiendo.
Lo que sucede... Ok, vamos para encima. Lo voy a tirar todo porque en verdad muchas personas no leen cómics. Uh-huh. Y no lo voy a decir en la cronología, pero este es el flow. Va a suceder algo que va a destruir el reino de los Wayne. So, Clark, él, vienen y le dicen a un emisor, le dicen, mira, explícale a ellos lo que va a pasar. No lo hace, así que ellos llegan al reino y lo salvan con sus superpoderes. Y la gente se impresiona como, ah, los Wayne y todo el mundo, ah, diablos, bien cabrón. Como que, ah, tienes un nene y toda la cosa, qué cool. Como que vamos a hacernos aliados. Se hacen aliados y el papá de Superman se clava a la mamá de Batman y nace Batman. So Batman, Bruno, es hijo del papá de Superman y de su mamá. No es hijo de Thomas Wayne.
¡Qué diablo!
Thomas Wayne es el rey. Sucede algo...
Es que no puedes invitar mucha gente a tu casa porque siempre hay quien te clava a la mujer.
So Bruno nace
de cortesía.
Bruno nace hijo del rey y la reina, pero no tiene poderes porque es un humano
normal. Es humano, o sea,
sí los tiene, pero es un humano normal. Y él tiene su Alfred y se convierte en Batman. En la historia brincalante, esto es una revelación. La historia brincalante y es Batman grande. Y Batman, cabrón, Batman en la Edad Media con caballo y está atrapando superhéroes porque él está en contra de los poderes. Porque pueden irse, virarse del reino. Superman, que es el Clark, que es Kal-El, es un huele bicho. Un huele bicho, si te pare, es un hijo de puta. Es un
Boba Fett.
Tú lees la historia y te dices, puñeta, pero Superman es malo, es como un cabrón.
Pero es que tiene mucha lógica.
Creció el rey.
Porque Superman no es un hijo de puta por su crianza en la Tierra. O sea,
los viejos. Y entonces está el otro rey, está Wonder Woman, es igual, porque eso no cambia.
No, claro.
So ella está en su reino allá. Eso sí. Ella es novia de la hija de la Supergirl.
Ah, ok.
Ella es novia de ella. Que de hecho, cuando matan a los...
Que al que le sorprendan que las amazonas son lesbianas es porque no lee cómics.
Spoiler.
Sí. Porque es un mundo donde hay mujeres nada más.
So, suceden unas cosas que matan gente. Los, los dos reinos entran en guerra. Los papás de Bruno mueren ambos. O los reyes los sustituyen los de Clark. Y en la historia van sucediendo cosas que Bruno va descubriendo que como que tiene poderes. Como, puñeta, estaba peleando con Banshee. Me gritó. Mató a todo el mundo, explotó el castillo, pero yo no me morí. Y Alfred está todo el tiempo diciendo, brother, no sé, como que tranquilo.
Suerte, fue suerte.
Es suerte, exacto. Él tiene todos los Robins, cabrón. Están todos los Robins, son chamaquitos como espías alrededor del reino completo. El libro está tan cabrón. Este es el final del volumen 1. Y es que Superman va a buscar a Clark, a Wayne, a salvarlo de algo. Y lo alza y lo intenta matar. Le espeta el brazo, lo traiciona y dice como, ah, cabrón, tú no vas a sustituirme, yo soy el rey. Como vete para el carajo, yo soy el próximo sucesor. Y lo tira y lo deja morir en un sitio. Y se va al reino, porque hay una guerra que no la voy a explicar. Y el libro termina con Martha, no, con los papás de Clark.
Ay, rescatándolo.
Rescatando a Bruno herido, porque Bruno es el Superman de esta historia.
Y
lo montan en un carruaje y se lo van a llevar a Smallville. Y ahí se acaba el primer libro.
Está duro, ¿viste?
Está bien.
Con la imagen de
y yo no soy fan de DC. Y suena bien.
Está duro porque está buena como mezcla la historia.
Y es mejor de lo que yo conté porque hay tantas revelaciones.
Ajá, ajá.
Es una cosa tan cabrona porque sale Green Arrow, sale... Ok, el malo es una... Sí, Harley es la literalmente la arlequina de los reyes.
El personaje como debe ser.
Exacto. Y ella le está diciendo a ellos lo que no deben hacer, lo que debe ser.
Como un consejero.
Sí, eso es ella. Y ella está todo el tiempo diciendo, no vayan a la guerra, no hagan esto. El villano principal, que es el que mata a los papás de Bruno, es Lex Luthor, que es el que no le dice a ellos que el reino va a explotar, por eso es que llegan los él. Y Lex Luthor se convierte en el Joker con el anillo de linterna verde.
Anda pa'l carajo.
So, el villano es un Joker con anillo siendo Lex Luthor, que se volvió loco y es el villano. Y él es el que le da Green Arrow desde bien lejos, lanza una flecha, Joker le pone poder a la flecha cruza de un bosque al reino y coge y mata al papá de Superman, a Jor-El. Y ahí explota el peo porque creen que es el otro reino y empieza la guerra. La hermana de Superman descubre esto y va volando, cabrón, de donde está ella al castillo de los de estos. Coge al hijo de Black Bolt, de Black Lightning, y al frente de él, volando desde bien alto, coge y lo suelta así. Y él va y cae explotado en el piso. Duro. Y ahí es como que Constantine y todo el mundo dice, pues aquí era la guerra, cabrón.
Pero hay de otra.
Ya estamos ready.
Mano, esto es una historia tan...
¿Suena bien?
Sí, no, está súper cabrón. Yo al final cuando vi que Bruno es Clark, pero es Bruno,
ajá,
y es Batman, pero ahora va a ser Superman, pero siendo Batman, y yo me jodí.
La perdiste.
Sí, mano, está bueno y tiene un segundo volumen, so la conclusión, que me imagino que el mamabicho de Lux, que es Superman, y Lex Luthor y todo eso, sí, hay que joderlos para el carajo.
Un traje.
Duro.
Te lo digo, yo no soy muy fan de DC y esto me llama mucho la atención.
No, no, es que este me envió el estudio. Me dijo, Gaby, si hay algún libro que tú quieras leer este año, este es el libro.
Yo cuando te digo eso fue el de Spider-Man.
Uh-huh.
Y, este.
Y lo compré y lo leí completo y está ahí.
Este está mejor que el de Spider-Man. Este, y el dibujo y Harley Quinn está.
Y ya, pero el segundo...
Sale Poison Ivy, cabrón.
El segundo tomo no ha salido todavía.
Ya está en hardcover. Yo lo tengo softcover, se voy a esperar unos meses para que salga más barato y lo compro.
Ah, qué bien.
Pero está...
Okay.
Ellos van a un bosque y el bosque es como si una película de fantasy. Uh-huh. Y Harley Quinn es la... No, Harley Quinn no es Poison Ivy, es la dueña del bosque. Y
sale si fuese
así
este...
Pero ella quiere seducir a Harley Quinn y ella dice, por favor, no nos mates. Como que...
Como si fuese Gaia.
Dinos qué pasó. Exacto, ella es Gaia. Dinos qué pasó y ella como que, por ti lo hago. Cabrón, una historia de hijo de puta. En la cárcel tienen a todos los superhéroes, como que Superman los fue atrapando porque no quiere que hayan superpowers. Uh-huh. O están todos encarcelados y todo es como, ah, diablo, puñeta.
Es que cuando tú miras a Superman al ser hermano, la génesis de Superman como malo está bien cabrón.
Y tú viste como no lo
criaron. Bueno, ya hay dos series que te tiran ese lado.
Como mira, los Kent no criaron a Superman, termina siendo un imbécil.
Ah. Pero ahora ya salió el El de The Voice, el spin-off.
Sí, vi algo.
Ya vi los tres episodios, tan buenos.
En la universidad, ¿verdad? Ajá. Y para culminar, James Gunn ya puede hablar de la película de Superman. Y esto es una portada de un cómic real que salió hace ya varios años.
Muy buena portada, brother.
Exacto. Y él dijo, mira, esta imagen es la inspiración visual de la película de Superman que yo voy a hacer.
Yeah,
y esto, él lo contestó porque la que hace de Luisa Lane en la serie de Superman de televisión de CW, ella la puso. Ese tweet al lado es ella y James Gunn hablando en la parte derecha de la foto. Y ella dijo, mano, esta foto fue la que yo pedí que basaran mi ropa y todo en esto. Y James Gunn pone abajo, sí, igual yo. Y esta imagen es lo que yo llevé y así.
El poder de una portada.
Y así se va a ver. Ellos estaban así.
Es que esa portada parece una estupidez, pero dice mucho.
Ponla de nuevo, Celia, por favor.
Dice mucho, la portada dice mucho.
La gente se enfoca en el color de la ropa de ella y qué sé yo, pero hay más. Mira la actitud de Clark.
Cuando tú miras la es bien fucking poderosa.
El feeling.
Una portada bien poderosa, mano. Y para todas esas mujeres que sienten, eso es un buen momento de empowerment, pero a nivel Dios.
Yo me emocioné. No me emocioné y dije, soy un cabrón nerd, pero yo dije, James Gunn va por la línea.
Sí, ya tú empezaste a confiarle que, okay,
este va yo
por...
estaba ya un board con ese cabrón.
No, yo también, pero...
Desde Guardian 3.
Pero es difícil. O sea, su trabajo ahora mismo es bien difícil.
Sí, complacer a la gente.
Es lo mismo tú traer Guardians, que nadie tiene expectativas ahí.
A Superman.
A traer, todavía no quiero ni llegarle a Superman. A de momento traer personajes clase B en DC, clase C o D. Exacto. Y hacer una serie y partir. Y después de momento era traer el ícono de DC, cabrón. Es como que para...
Que no está en su mejor momento.
No, porque tú te has ido con lo que al poco que gustaba se lo estás quitando a la gente.
So,
está apretado.
Estamos en el 2023 y este será el 25. So,
que le falta un mundo.
Nos acordaremos de hoy hablando con el cabrón. Esta era la imagen, a ver si más o menos la pega un poco. Me imagino que se verá más moderno, pero la actitud tiene algo ahí que
lo que espero que Superman no salga con pipa.
No, porque entonces se jodió.
Oye, el chamaco está bien grandote. A pesar que hubo
huelga. Que le dieron tiempo.
En la huelga se puso...
Le dieron tiempo.
Un trabajo aparte. Él de seguro decía, ¿por qué tú entrenas tanto? No puedo decir.
Sí.
Ya.
Voy a ser super.
Pero ya James Gunn y DC están tirando noticias casi todos los días. Hoy salió una foto en él haciendo un test screen de Brainiac. ¿Tú lo viste?
No.
De los dos globos volando. Dos pulpos flotando como globos. Y la gente, ¿qué carajo es eso? Pero es la nave de Brainiac. El que sabe.
No vi ese.
Y yo, diablo, James Gunn a mí me va a joder. Por lo menos James Gunn.
Ese sale, yo creo que en el juego de Lego.
Sí, Brainiac, la nave con los tentáculos y el cerebro. Es una razón para mantenernos con vida. Por eso uno hace su ejercicio, uno come bien y se toma las vitaminas para no morir.
Para poder ver eso.
Y llegar allá.
Y poder ver la película Superman y hablarlo aquí. y rogarle a Dios.
Ajá.
Que él no se acuerde de Boba Fett.
No, pues claro.
Eso
por lo menos revivirlo con eso.
Sí, no, que te acuerdas de Boba Fett. No, Superman, cabrón.
Superman
y las nalgas de...
Sí. Que nos enseñaste un Lego, que no estoy tan mal. Yo pensaba que yo estaba solo en este planeta.
Hasta Lego.
Pero vemos que uno de los grandes aciertos de Ahsoka son esas nalgas en crema.
Sí. Y en teoría,
en kaki.
Pero en teoría son verdes debajo de eso.
Bueno, debajo de eso, pero que no lo hemos visto, verdes.
Por eso Freddy Prinze Jr. hizo:
vamos a jugar con esto.
Le hizo un nene con color, el pelo es verde. ¿Viste?
Pero
no lo usaron en nene.
Pero quien se come de verdad, eso es un Jedi.
Cabrón.
Es un luchador.
No, es Obi-Wan.
Obi-Wan. Es el que se come eso.
Espera, para, ahora cae. Si
quita esa pintura verde, termina en casa de Obi-Wan.
En otro sable.
En casa de Obi-Wan. The Black Mass, en la película de
Exacto.
The Birds of Prey.
Mira,
No es Jedi. No,
¿qué
no.
nos queda?
¿Ya?
Este jueves tenemos No Me Pasa Nada. No, jueves no, miércoles 8:30. Me quedé con el tiempo de
que. Ya, el jueves.
No, es que salimos en vivo el miércoles a las 8:30.
Pasado mañana.
Es el especial de Hollywood. De no, Halloween.
No estaría mal.
No, estaría bueno.
Cabrón, que hagan
de Halloween.
Un episodio de ellas vestidas de Old Hollywood.
Eso es
con la tiara, que se llama. Y el cigarro.
No es mala idea.
Qué bueno que no me he visto partido, Celio. No me grabaste ahí.
tenemos invitados, tenemos un par de sorpresitas ahí, chévere.
Cabrón. ¿No viene el tipo ese vestido de, de Pennywise?
No, gracias a Dios, eso nada más nos pasó a nosotros. El que sabe, sabe. Y el que está en el viendo los episodios puede ser que esté llegando
a
ese episodio.
¿No llegaba a ese?
No sé, pero estoy loco porque me escriba. Es decir, ¿quién ya no es este tipo? Y ese es un crítico de cine.
Perdón, un saludo a La Partía, a la gente de La Partía.
Sí, sí, aquí Dani, que estuvo de
por aquí, emergente, en este asiento.
En esa silla que está Eliezer, y de verdad partió, la montó súper bien, fluyó y se le agradece, ¿verdad? La Partía podcast, vayan allá a GW5 Network, que sale, La Partía sale en vivo todos los martes a las 8 de la noche. Los muchachos la parten, Javier, Héctor y Kidani, y el come los controles.
Fernando, verifica tu email, te llega un memo.
Sí, este... una vez más y se queda.
Viene la semana que viene.
Se queda.
Cortado.
Se queda, ni porque grabo a la mujer el día antes. No.
Si ya, por eso, si ya lo grabé el miércoles.
Exacto.
Porque él vino sábado.
Cierto.
Llegó temprano.
Sí, él tiene sus prioridades.
Él sí.
Hay un podcastero que tiene un teléfono rojo como Batman.
Como Batman.
Y lo llama y el rápido dice, sí.
Suelta todo.
Y sale corriendo. Sale corriendo.
Le dice al jefe que no va a trabajar.
Bueno, bajaron los dos por los tubos eso. Como Batman.
Sí. Me voy a acordar cuando tenga que dirigirse ese Patreon.
A tu Kitty.
Queda entonces agradecerle a Mario, que siempre está tirando en el super chat. Súper agradecido.
Y Daniel envió
en el pasado también envió. Así que agradecidos por tirar su granito de sal para que esto siga partiendo, que estamos con buenos números consistentes. Estoy súper contento con eso.
Mario es la bestia.
Nada. Se le agradece aquí al hombre por estar.
Gracias a ustedes por traerme de nuevo.
No, usted siempre es de la casa, usted es parte de.
Ya entré.
Y el Celio y los controles, como siempre.
No sé cómo decirle que tiene que grabar otro Patreon ahora.
Que no se ha ido todavía, ya que no crea.
No hagas como Trump.
No, yo espero que no haya dicho, yo voy por ahí con la leche y el pan. No, eso no, todavía no.
¿Qué hacía falta, jamón?
No escribas eso.
Todavía no estamos tan tarde.
Sí, nada, gente, nos vemos la semana que viene. Agradecidos por todo. Bye.
Esto es Hablando.